horas. Bueno, 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 basta. Bájame la cortina, gracias por bajarme la cortina. Ya hasta me olvidé qué hora tengo, pero me entretuve. Estuve hablando con Chispita. 11 horas, 8 minutos. Le vamos a decir buen día a Chispita Fadula. A ver, Chispita, ¿hablamos ahí?
¿Qué tal, Luis? Un gusto, ¿eh? Realmente te escucho perfectamente.
No, pero si estás muy despacito.
Si querés subir un poquito, no vendría mal, bueno, pero te escucho igual.
Pero
ahí está, perfecto.
Porque estoy medio torpe con los dedos y a veces...
Perfecto, perfecto.
No, perfecto, si te rompo los oídos no va a estar perfecto. Tanto tiempo, Chispita, ¿cómo estás?
Cierto. Y aquí estamos en nuestra ciudad, comenzando un nuevo año, un 2022, esperando que las cosas estén mejor en todo sentido. Hablábamos fuera de micrófono hace un ratito con vos, bueno, todo lo que está pasando en el país, el grado de violencia. Yo te comentaba que venía de ver a una señora de 90 años en el conurbano bonaerense con su hijo jubilado también de 60 y pico que acababan de patear para robarle el auto. Ella pedía por favor que le dejaran solamente sacar sus remedios porque era asmática, la verdad que una situación tristísima. Y esto lo vemos a cada rato, todos los días. ¿Qué es lo que te decía, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Me pasa que acá en Ushuaia, yo, entre toda la gente, viste que hay mucha gente que hace periodismo, muchos periodistas, no sé dónde está Julio Alday, pero el muchacho va subiendo permanentemente cosas a los sitios donde, a determinados grupos de periodistas. Y subió unos videos de cómo se estaban pegando los jóvenes en la esquina donde está emplazado el casino. Era una batalla.
Vi el video.
Chicos, chicas, una batalla de jóvenes en la madrugada. Y esto me llevó a pensar a otros momentos donde yo he sido muy crítico a la salida del Náutico, en el viejo Náutico, donde veía los policías de la provincia con los equipos de protección, con los escudos, y yo decía, ¿por qué esa semejante fuerza policial si los jóvenes hace 15 años, que más o menos hablo de 15, 20 años atrás, los jóvenes salen a divertirse, a entretenerse? ¿Por qué tanta fuerza policial? Me preguntaba. Y critiqué muchas veces. Y ahora, en ese video, fíjate que no hay nadie, ni un policía. No pasa nadie. Pero sí, algunos que suben, y después creo que también otros portales reflejan la violencia de nuestra juventud. Esa lectura no la hace la gente que hoy tiene la administración política de nuestra ciudad.
Esa lectura debiera hacerla. Esa lectura debiera hacerla. Y vos sabés que hay distintos grados de violencia. Violencia física, violencia a veces institucional, a veces violencia de otro tipo. Mirá, debo decirte, ¿recordás el caso de Pionera Fueguinas, el nombre, sí, sí, de la Casa de la Mujer y demás?
Arrancamos nosotros con Nini y vos por teléfono.
¿Cómo, cómo?
Estaba Nini.
Sí, tenés razón, ahora lo recuerdo.
Y justo apareciste vos en la conversación porque yo te estaba preguntando vos, te estaba entrevistando vos, y Nini no pudo más y saltó ella con su comentario y su enojo por la determinación política cuando el puntapié lo había dado Laura Ávila y lo había hecho público, pero no había tenido repercusión. Y después se le atribuye al intendente. Ahí es donde hablamos con vos y surge este conflicto del nombre por la Casa de la Mujer. Ya te interrumpí.
Bueno, no, por favor, está muy bien. Mirá, yo recuerdo en plena época de la pandemia, cuando se decía que posiblemente la Casa de la Mujer se iba a llamar Cristina Fernández de Kirchner, o Presidente Cristina Fernández, como fuere, publiqué en mi muro de Facebook, que entendía que la Casa de la Mujer debía llamarse Pioneras Fueguinas, para no poner un nombre propio, porque entendía que las pioneras, las mujeres pioneras, y fundamentalmente Luisa, aquellas de perfil bajo, porque está muy bien que se reconozca, no digo que no, a mujeres que han descollado en la cultura, mujeres fueguinas que han descollado en la política, en la educación, en la salud, por supuesto. Pero entendía que había muchas de ellas, y para englobar a todas, sobre todo las de perfil bajo, que quizás nunca se las nombra y tanto hicieron por esta ciudad y por consolidarla y por lograr que hoy seamos lo que hoy somos, en todo caso, entendía que Pioneras Fueguinas englobaba a todos, a todas, desde los pueblos originarios, las que vinieron luego de las latitudes más lejanas, que formaron acá sus familias y ya varias generaciones fueron ocurriendo y concurriendo. Entonces publiqué eso porque me parecía lo más justo, sobre todo valorar a aquellas que no se las nombra, valga la redundancia, con nombre propio, pero que sin ellas seguramente hoy no seríamos lo que somos, Luis. Mirá, esas mujeres que no tenían luz, no tenían gas, no tenían agua muchas veces y tuvieron que rebuscárselas meses y meses a veces sin alimentos, porque había, mi papá me contaba, hubo veces que durante 6 meses no llegó el barco y ya no había más alimentos en Ushuaia. Y bueno, y sin embargo salieron a flote. Entonces, por eso publiqué eso. Y bueno, y mucha gente se adhirió porque entendía que era justo, o sea, un acto de justicia. Ahora, bueno, después suceden un montón de cosas, bueno, todos ya lo sabemos, se presenta un proyecto de ordenanza que logra los 4 votos necesarios para que fuese a la intendencia, que podía promulgar muy bien con el nombre de Pionera Fueguina si hubiera querido. Si voto hubiera querido que la Casa de la Mujer se llamara Pionera Fueguinas, los 4 votos estaban. Bien, lamentablemente, esa ordenanza que salió positiva, yo fui a todas las sesiones donde se trató el tema, pero luego fue vetada. Votó, dijo no, Pionera Fueguinas no, y lo que sucedió es que también se votó por no, porque fue 4-3, pero al revés, que se llamara Cristina Fernández o Presidente Cristina Fernández, de manera que ese nombre no podía estar, no puede estar, porque los concejales, 3 dijeron que sí, 4 dijeron que no a ese nombre, Presidente Cristina Fernández, de manera que hoy la Casa de la Mujer no se llama ni Pionera Fueguinas, porque voto vetó lo que había salido positivo por 4 votos, y lo otro fue desechado por la mayoría del Consejo. A la única sesión que no fui, que no pude ir porque no estaba, por un tema personal, lamentablemente, porque después vi los videos, fue la sesión del 24 de diciembre. 24 de diciembre, que la verdad me dio mucha lástima, Luis, mucha tristeza. Me dieron mucha lástima, mucha tristeza los videos que vi. La verdad que fue tristísimo, vuelvo a repetirlo, porque por lo menos yo nunca vi una sesión con esas características, ¿no? Yo soy muy respetuosa de las instituciones y entiendo que quien preside un cuerpo legislativo debe poner orden, y hay cosas que se pueden permitir y otras que no se deben permitir. Entonces, bueno, no sé si vos has visto, ¿no?, algunos de esos videos donde
todos.
Los viste. Bueno, estamos, hay empujones, hay que cánticos, porque por supuesto, algunos cánticos, pero bueno, hay que ver el contenido, ¿no? Y hay que ver de qué estamos hablando. Para mí, Pionera Fueguinas es sagrado, es sagrado. Entonces, me parece que hay cosas que no deben suceder. Y quien preside un cuerpo legislativo debe poner orden, tiene la obligación de ordenar en el buen sentido la sesión para que todo se haga de la mejor manera posible. Lamentablemente, el 5º voto no se logró y ni siquiera permitieron, incluso algunos de los que habían votado a favor de Pionera Foínas, como creo, si no me equivoco, sino que lo diga, lo desmienta, por ahí me equivoco, Romano de Forja, Juan Manuel Romano, y la concejal Oviedo del Movimiento Popular Foínas, ni siquiera permitieron con su voto que pasara a comisión el tema para seguir debatiendo el veto y el nombre de Pionera Foínas. Entonces, la verdad que me resultó muy desagradable el manejo de la sesión, más que el manejo, todo lo que sucedió ahí, diría el desmanejo, porque hay cosas, el respeto, sobre todo eso, tiene que estar siempre presente. Y lamenté muchísimo no haber podido estar en esa que fue la única sesión a la que no pude concurrir, por supuesto, como ciudadana, ¿no?
Me gusta dejarte hablar. Tengo muchos mensajes que dicen, bueno, Chispita, intendente, Chispita, para... O sea, en la política. Pero yo estoy entrevistando a la ciudadana, a la persona que ve, porque tiene conocimiento de la ley, cómo se hacen las cosas mal. Yo entiendo de que voto no escuchó la voz del pueblo cuando una ordenanza te dice el pueblo quiere esto.
Así es.
Y escuchó otra voz, pero no la del pueblo. Cuando se daba esa acción en el Consejo Deliberante, yo me encontraba llegando a pasar la noche buena, la noche de paz, con mis familiares. Y decía, qué loco, ¿no? Recibía las imágenes, qué loco.
Muy triste.
Por la fecha, por todo el acontecimiento. No es el momento para nada de esto. Te pregunto, presidente del Consejo Deliberante, ¿no convocó fuerza pública? ¿Debería haber levantado la sesión? ¿Qué tendría que haber hecho?
Tendría que haber pedido orden como primera medida. Tendría que haber pedido orden porque quien preside un cuerpo legislativo agotando tiene que
orden.
Tener...
Si vos pedís orden...
Bueno, pero yo me imagino que si lo pedís debidamente... yo fui legisladora en la provincia. Y si alguna vez, pero nada que ver con esto que pasó ahora, si alguna vez alguien por ahí dijo algo, porque bueno, evidentemente quería, se levantó una voz o dos o tres, y bueno, el presidente pidió orden y hubo orden. Porque hubo respeto hacia la institución, que es lo importante, hacia las instituciones. Entonces, yo creo que de eso se trata. ¿No?
Yo recuerdo que
ubicar cada cosa en su lugar.
A Bassanetti le costó poner orden, le costó, por algo se fue Bassanetti, ¿no? El finado Bassanetti. Pero le costó poner orden en aquella sesión por los hidrocarburos, ¿no? Por el convenio chino. Hubo sesiones ásperas en la legislatura.
Hubo sesiones seguramente ásperas, pero yo no estaba en ese periodo de sesiones que vos decís. Sí, obviamente participé activamente para juntar las 30,000+ firmas en contra del convenio chino. Sí, claro.
¿Qué tema?
Claro.
Acá por el nombre de la casa de la mujer, por el nombre de un edificio, se convirtió esto en un escándalo.
Bueno, un escándalo tremendo. Luis, esas son las cosas que uno no quiere que pasen. Uno pretende otra cosa. Se pretende respeto, se pretende no desconocer nuestra historia, se pretende que la historia siga viva y que se reconozca fundamentalmente a quienes hay que reconocer. Vuelvo a repetirte, en este caso, a todas las pioneras foínas, no a una con nombre propio, a todas, porque cada una, fíjate vos, desde su lugarcito, desde su casa misma, hizo posible que Ushuaia creciera. Ahora es más fácil, ¿no? Ahora tenés servicios, ahora tenés auto, tenés comodidades, tenés aviones que vienen en varios vuelos todos los días. Antes no, no había muchas veces nada de eso. Entonces, me parece que hay que ser respetuoso, Y escuchaba también un canto que cantaban incluso alguna concejala y alguna otra funcionaria, creo por ahí, que estaba dando vueltas para todos los gorilas. ¿Pero qué es esto? A ver si comienzan a respetar a nuestra historia, a nuestra historia, a las que hicieron huella, a las mujeres que hicieron el camino que hoy podemos seguir otros y otras.
Es un tema lindo, ¿no? Lo que tiene que ver con el respeto a la institución y lo que le da origen a la institución, ¿no? Y te llevo una Carta Orgánica Municipal.
Otra cosa. Otro tema, ¿no?
El respeto por la institución y el respeto por la Carta. Y todo lo que me ha tocado transitar cuando le tengo que contar a la gente que no se respeta la Carta Orgánica Municipal como se debería. Y tampoco veo que esté en la preocupación de quienes ocupan las bancas. Por ejemplo, el defensor del vecino, por citar una. Por ejemplo, el presupuesto participativo. Por ejemplo, cuando se le hace la enmienda para decir los pibes, o sea, los jóvenes pueden votar a los 16 años, pero no pueden ser elegidos.
Bueno.
Y entramos en una controversia sobre la edad para participar en política.
Termino con el tema de la Casa de la Mujer. Dale. Y paso a contestarte esta pregunta tuya. Mirá, hoy el nombre de Cristina Fernández o Presidenta Cristina Fernández tuvo 3 votos por la afirmativa y 4 por la negativa. Esto fue el año pasado, en diciembre. Lo que quiere decir que hoy el cartel de esa casa no podría estar. El nombre de la Casa de la Mujer no se puede llamar así. Ni pionera fue Inas, porque si bien se ganó en la sesión, pero después voto vetó y no hubo un quinto voto, hoy no se podría llamar hoy ni pionera fue Inas, vamos a ver más adelante, ni Cristina Fernández, porque ya en diciembre los concejales, 4-3, dijeron no, este nombre no. Entonces, pregunto, ¿el señor intendente Vuoto va a hacer cumplir la ordenanza que dispuso que no se llamara así o no va a hacer cumplir? Bueno, que lo diga o que lo haga. Y los concejales, yo les pido a los concejales que están mirando, viendo que el cartel sigue ahí y que la ordenanza no se ha cumplido, que por favor actúen en consecuencia. El Consejo Deliberante no es solo quien dicta las normas, las ordenanzas, sanciona más que dicta, la palabra es sanciona, sino que también debe ser contralor de que las ordenanzas se cumplan. Y con esto termino ese tema. Así que le pido a Vuoto que explique qué es lo que va a hacer en este sentido, porque tiene la obligación de cumplir las ordenanzas.
Y el cartel, digo, bueno, aunque sea, debería ser tapado. Para decir,
es que la Casa de la Mujer no se llama así. Ya 4 concejales dijeron que no, ya la ordenanza no prosperó, la que mandó Vuoto. Entonces, no, ese cartel no tiene que estar. Esto es así. Pero bueno, paso al otro tema que me preguntaste.
Pero técnicamente no puede ser entonces el nombre.
Pero no, si se votó el mismo día para que se llame Cristina Fernández, no prosperó. 3 concejales votaron por sí, 4 concejales votaron por no. Listo, ya está. No se puede.
¿Qué detalle?
Bueno, pero parece que no se toma en cuenta la letra de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora sí te contesto la pregunta.
Porque tengo que preguntarte.
Sí.
¿Es motivo para demandar por incumplimiento al propio intendente?
Bueno, yo estoy diciendo,
debería pedirle al intendente, debería sentarlo.
Yo entiendo que el intendente ya debiera haberlo hecho por sí solo, por respeto a la legalidad, porque 4 concejales dijeron no y la ordenanza no prosperó. Así que lo que se podría hacer después, bueno, es motivo de análisis. Pero espero que el intendente dé cumplimiento a lo que el Consejo Deliberante dijo oportunamente en el mes de diciembre. Bien. Y ahora sí contesto todo lo otro que me preguntaste.
No es menor. Pasemos a la Carta Orgánica.
Dale. Bueno, mirá, en una de las sesiones a las que concurrí, que iba por siguiendo este tema de Pionera Fueguinas, resulta que, así como de noche a la mañana, se pide la reforma sobre tablas. Haciendo hincapié en un artículo del, no importa el número, es el 117, pero no interesa, eso es tecnicismo, quiero ser más clara. Se pide sobre tablas la reforma de la Carta Orgánica Municipal, pero no de un artículo, dos, tres, diez, de 106 artículos sobre 260 y pico que tiene la Carta Orgánica. 106 artículos.
La mitad de la carta.
Pero claro, a la ver. Nueva. Sí, bueno, más o menos. Pero, a ver, ¿qué es lo importante? Uno puede, tiene el derecho de suponer, ¿no? ¿Por qué las cosas se hacen? ¿Por qué las ordenanzas se presentan? Uno, yo me considero con derecho a suponer. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué es lo que se quiere modificar acá? Si vos te pones a leer todos los artículos, desde el escudo municipal, Luis, que es un escudo, que es un escudo ganado por concurso, por un fueguino, Vicente Gómez, que con todo el cariño y el amor lo dibujó, lo programó, ganó el concurso y fue siempre nuestro escudo municipal. Hace décadas de esto y ahora se quiere cambiar. Bueno, desde eso, que puede parecerle a alguno menor, a mí no me parece menor, por respeto a nuestra historia como ciudad, no me parece menor. Y por el cariño que le he tenido a Vicente Gómez, que ha sido un fueguino de ley, hasta, bueno, se quiere modificar la duración del, más que la duración del mandato del intendente, la posibilidad de la reelección. Yo no sé si la quieren indefinida, quieren que no pase un periodo, como hoy dice la Carta Orgánica, después de dos periodos, y bueno, ¿será ese el motivo principal? ¿Será no, ese el motivo principal?
106 artículos.
Bueno, pero vos sabés que siempre, cuando se trata de modificar algo, y bueno, por ahí está el artículo más importante entre alguno de los otros, pero es el más importante para algunos. Y la verdad, Luis, que para mí, que un intendente dure 8 años, que tenga la posibilidad de ser elegido un periodo y luego elegido otro, es más que suficiente. Porque si no, te atornillás al sillón. Y la verdad que la alternancia es una de las virtudes más importantes de la democracia. Lograr que, bueno, después de 8 años, estás 8 años en el mismo sillón, 8 años en la misma institución, no es lo mejor. Por eso, quienes estudian el derecho, todos los constitucionalistas, y no hace falta ser constitucionalista para darse cuenta, entienden que con 2 periodos es suficiente. Bueno, acá parece que se querría cambiar este artículo y que la reelección pudiera seguir estando, no sé si indefinidamente o un periodo más, lo que fuere, no nos parece bien. Por lo que te digo, porque hay que oxigenar muchas veces. Y hablo genéricamente.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que tu exposición me lleva a interrumpirte por otros temas que tienen que ver con la actualidad.
Con gusto.
Si el presidente de los argentinos valora el régimen chino y destaca a Mao como su horizonte en lo político, y dice, esta es la dirección. No estamos hablando de una democracia como la que vos me estás planteando.
Bueno.
Estamos hablando de caminos diferentes. Yo no sabía que el camino de los argentinos es el que plantea este presidente hoy. No lo dijo en la campaña, pero lo hace ahora. Y en esas contradicciones, bueno, en esas contradicciones, vuelvo a decir, ¿qué quiere la gente para nuestra ciudad?
Bueno, Luis, vos decís exactamente, no lo dijo en la campaña, no habló de Mao, recordémonos todo lo que pasó con Mao, no habló de Rusia, pero yo recuerdo perfectamente lo que habló de Cristina Fernández, lo que no habló, lo que no dijo de su compañera después de Fórmula, lo que no dijo. A ver, yo si digo todas las cosas que dijo de Cristina, ponele otro nombre si querés, jamás podría ser luego compañera de fórmula de alguien de quien dije semejantes cosas. Entonces, bueno, lo que dijo el presidente, la verdad, mirá, hoy el país está en una situación muy complicada, muy complicada. Por un lado queriendo arreglar con el FMI, por el otro lado diciendo, como vos decís, en Estados Unidos y Rusia lo que dijo de Estados Unidos, entonces a veces no se entiende el discurso, ¿no?
Pero esto amerita también a preguntarle al propio intendente, al propio gabinete del intendente. 106 artículos. Están modificando toda la Carta Orgánica.
Casi toda.
No es una modificación parcial. Y ahí partimos de que esto, mínimamente, para poner en valor tus palabras, se tendría que haber debatido en comisión.
Te hago una aclaración. Cuando se presenta sobre tablas, coincido con vos, yo estaba en la sesión, se presenta sobre tablas, entonces el concejal Garramuño, con muy buen tino, dice, pido un cuarto intermedio para poder leer de qué se tratan los 106 artículos que ponen acá para ser reformados de la Carta Orgánica, que es la Constitución de la ciudad. Permítanmelos leer, dijo. Yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Y no le dieron los votos, no le dieron los votos necesarios, solo Branca y él votaron a favor de que pudiese pasarse un cuarto intermedio, que era lo lógico. ¿Cómo vos vas a votar la reforma de 106 artículos de que pasen a ser reformados si no sabés, no tuviste el tiempo de leer de qué se tratan cada uno de ellos? O sea, es algo muy, muy importante reformar una constitución, en este caso de la ciudad, que es la Carta Orgánica Municipal. No le dieron la posibilidad a Garramuño de que fuera cuarto intermedio para poder ver de qué se trataba y poder expedirse.
Claro, que un cuarto intermedio, pegarle una leída y decir, ¿de qué se trata esto?
Claro, ¿no? ¿Qué quieren reformar? A ver, y solo Branca y él, Branca y Garramuño, estuvieron a favor de ese cuarto intermedio para poder ver bien de qué se trataba. No, así como así se votó, sí, bueno, se reforma, se convoca constituyente, viste, como si fuese una ordenanza donde declarás de interés, no sé, una piedrita, por decirte algo.
Y la constituyente tiene plazos.
Sí.
Y en esos plazos estamos hoy transitando. Ahora, ¿quiénes pueden participar de la constituyente? Los partidos.
Sí, claro. Siempre en nuestra democracia, los partidos son las alianzas de partidos.
Me decís 106 artículos.
Sí. Acá te voy a dejar la ordenanza, porque acá la tengo. Es la número, ya te digo. Es la número, 8, si no me equivoco, 59-58. Claro. Del 20 de diciembre.
Pero, qué loco, ¿no? Propio para el partido político. Porque, ¿cómo hacemos ahora? Bueno. Primero, para llevar a debate esto.
A mí, bueno, me parece, decía, porque mira, dentro de todo esto, la verdad, dentro de estos 106, yo creo que obviamente algunos tienen sin duda el interés o determinados intereses de que sean reformados, algunos, por ejemplo, me imagino yo, ¿no? Me imagino esta reelección, la re, que desde nuestro punto de vista, vuelvo a repetirte, no es buena para nadie, para nadie. O sea, repetir más de dos periodos una función no es bueno, porque la alternancia, insisto y redundo en esto, porque es así, es importantísima como una, digamos, cualidad de la democracia, que es casi indispensable poder hacer que el poder se oxigene, que por sobre todas las cosas, al alternarse, y en este caso, después de 8 años, como dice la Carta Orgánica, bueno, que por lo menos pase un periodo más para que quien quiera volver a presentarse pueda hacerlo. También se quiere reformar este tema en el caso de los concejales, aparentemente, porque, me imagino, porque como no tenemos ni siquiera todos los fundamentos, pero sí los 106 artículos a reformarse, uno tiene el derecho de también poder imaginarse de que también puedan los concejales estar más de 8 años sentados en la misma banca. Esto tampoco me parece bien. Creo que con 2 periodos es suficiente, después deberá pasar un periodo más, y si el pueblo vuelve a elegir a la persona que quiere volver a ser concejal, bueno, que lo haga. Tiene todo el derecho, pero que no sea eterno el asunto.
Vos sabés que de las preguntas que más o menos tengo, tu respuesta me copó todo, no puedo preguntarte nada, porque me está diciendo que atenta contra el sistema democrático. Al ser 106 artículos, imagino que también van a modificar el convenio de empleo que tienen hoy.
Bueno, ese artículo del Convenio Municipal de Empleo lo defendimos nosotros en la carta como constituyentes cuando se hizo esta primer carta, esta carta orgánica, que hoy se quiere modificar, pero que en muchos casos ni siquiera se cumple. ¿Por qué no empiezan por cumplirla? Yo pregunto. ¿Vos sabés si se cumple el presupuesto participativo con el espíritu de la carta orgánica o con, tiene? ¿Qué quiero, ser sintética en esto? ¿Qué es el presupuesto participativo? Es que muchos gastos que son corrientes, obviamente los define el Ejecutivo, pero otros, que tienen que ver, por ejemplo, con las obras que más necesita la ciudad y demás, lo que decía o dice esta carta orgánica que hoy está vigente, es que el ciudadano tenga la posibilidad de participar en decir, bueno, esta es la mejor obra o prioritaria, que con orden, por barrios, por sectores de barrios, por regiones, pueda ir definiendo qué es lo que más interesa.
Pregunto. Que los vecinos puedan peticionar y gestionar los fondos para que se haga lo que creen necesario para su sector, para su barrio.
Claro, no solo peticionar y gestionar, sino también participar en la decisión, que es como se hizo en Porto Alegre, que hizo salir de la pobreza a muchísimas personas cuando se implementó este presupuesto participativo, porque los vecinos, con su participación real, Luis, hicieron que se hicieran primero las obras de los que más necesitaban, ¿no? Y así fue. Pregunto, otro artículo, estaría bueno que conteste voto, bueno, algún concejal, por ahí yo estoy equivocada y me dan una respuesta que me satisface, yo no lo encuentro, si está me encantaría que alguien me lo diga. Hay un artículo de la Carta Orgánica que se llama Registro Informático de Ingresos y Egresos. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que es obligatorio, no voluntario, obligatorio que semanalmente se informe, en este caso online, por supuesto, o como fuere, todo lo que ingresó al municipio como recurso y todo lo que se gastó semanalmente. Me encantaría saber si esto funciona, pues yo no lo encuentro. Claro, no lo puedo encontrar.
Transparencia.
Bueno, esta carta orgánica.
Es importante para los vecinos saber cuánto se recaudó por el impuesto a la patente, cuánto ingresó por el impuesto
a la patente. Y eso tienen que hacerlo semanalmente, de acuerdo al artículo 99 de la Carta Orgánica Municipal que hoy nos rige, carta que hoy se quiere modificar, como decís vos, más de 100 artículos, o sea, es una cosa y llamada convocatoria en una sesión que ni siquiera se permitió a un concejal que lo pidió poder leer de qué se trataban esos ciento y pico de artículos para poder votar con convicción, ¿entendés? Entonces, bueno, la verdad que cuando se hizo esta Carta Orgánica Municipal, realmente se hizo un trabajo muy lindo, muy bueno, desde todos los espacios políticos. Nosotros teníamos 4 convencionales constituyentes, 4 tenía el Movimiento Popular Fueguino, en ese momento el intendente era Garramuño, el ingeniero Garramuño, 3 tuvo el Partido Justicialista, 2 tuvo la Unión Cívica Radical y 1, que era Urruti, recuerdo, Acción por la República, ¿no? Bueno, la verdad que fue un trabajo muy bueno donde, mirá, sesionábamos en el Conchocho Vargas muchas veces, en la Casa de la Cultura, y concurrían todos quienes querían opinar, hacer artículo por artículo íbamos citando a todos los sectores involucrados y con total y absoluto respeto, cada uno opinaba, decía lo que creía que estaba bien, lo que estaba mal, lo que se podía mejorar. Y nosotros tomamos lo que consideramos bueno de todo el que opinó, ¿no? Y razonadamente podía volcarse a esta carta orgánica. Fue un maravilloso trabajo de muchos meses, de mucho tiempo. Y la verdad que esta convocatoria tan intempestiva, tan, viste, sin ni siquiera darle la posibilidad a un concejal de que lea los artículos para ver de qué se estaban tratando, así, ¿no? Mira, es algo muy importante esto.
Disparás muchas preguntas con tu exposición. En el chat, el WhatsApp arde, vos te tenés que ir porque me anticipaste que tenías un compromiso asumido.
A las 12 tengo que ir al juzgado.
Entonces, digo, tenés compromisos que no se pueden postergar. De tu exposición me consultan por la reglamentación del presupuesto participativo. La Carta Orgánica existe.
Sí.
¿De quién es responsabilidad que a tantos años de haber sido sancionada la Carta Orgánica no esté reglamentada?
No, mira, en un tiempo el tema es así. La responsabilidad de que se cumpla la Carta Orgánica es del Intendente y del Consejo Deliberante. De ambos. Porque si el Consejo Deliberante en algún punto, no te hablo de este artículo, en algún punto no cumple, el Intendente obviamente tiene que estar atento y decir, señores, esto no se está cumpliendo. Es un poder distinto, pero un poder que tiene una gran responsabilidad. Ahora, en un tiempo se había comenzado a poner en práctica, no en esta gestión, en otra gestión anterior, el presupuesto participativo. Yo lo recuerdo. Pequeño. Exactamente. Pero lo importante es que el espíritu de la Carta Orgánica, que es que los ciudadanos realmente participen cada vez más en la cosa pública, que es lo que corresponde, con orden, con respeto, pero que tengan injerencia, que tengamos injerencia en decir esto nos parece lo mejor, esto no, esto es prioritario. Después, obviamente, se decidirá legalmente, adecuadamente, a través de las instituciones, pero, a ver, la responsabilidad que se cumpla la Carta Orgánica es del Intendente y del Consejo Deliberante, sea cual fuere este, sea cuales fueren los concejales, sea cual fuere el Intendente, ¿no?
Me acuerdo, y esto tiene que ver con las distintas posiciones políticas, ¿no? La falta de reglamentación, ¿me habilita a no cumplir con esta norma?
No.
Porque yo digo, bueno, está bien.
Cuando vos jurás como Intendente, si fueses Intendente Luis algún día, vas a jurar cumplir con esta Carta Orgánica Municipal, que es la Constitución, como juran los el presidente por la Constitución Argentina, como jura el gobernador por la Constitución de la provincia, como jura el intendente por la Carta Orgánica Municipal. Entonces, si hay alguna función que algún cuerpo legislativo no está cumpliendo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen la obligación de, a través de los mecanismos legales que correspondan, hacer que se cumpla con el 100% del articulado de la Carta Orgánica. Por eso se dieron plazos, algunas cosas no se podían, cuando se sanciona esta primer Carta Orgánica, no se podían cumplir de hoy para mañana, entonces se dieron tantos meses para esto, tanto tiempo para el otro. Bueno, vos fijate, vos bien lo decías, ¿qué ha pasado con el defensor del vecino? Esta Carta Orgánica es del 2002, estamos en el 2022, y defensor del vecino, bien, gracias.
Cada vez que nombran defensor del vecino me acuerdo de Graciela Ramaciotti,
¿no? Graciela, qué gran persona, ¿no?
Cuando hablamos de pioneros, de gente...
Qué gran persona, la verdad, ¿no? Que siempre tan bien recordada.
Ahora, volviendo al tema de la ordenanza por el presupuesto participativo, me acotan que se sancionó en el 2008, ¿sí?, y que nunca fue reglamentada adecuadamente.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Falta de voluntad.
Eso es otra cosa. Yo sí lo que recuerdo, que en ese periodo, en algún punto se comenzó a cumplir con eso.
Me acuerdo que una de las discusiones, porque me acuerdo que estábamos con Martín Chávez, y me decía que el porcentaje era muy pequeño.
Bueno,
que
pero
Río Grande no había cometido, había salvado esa diferencia, y por eso venían de Río Grande gente a darnos cátedra de cómo ejecutaban ellos en Río Grande el presupuesto participativo.
Vos sabés que, me acuerdo, vos tuviste esa charla al aire con Martín Chávez.
Sí.
Y yo la escuché.
Ah, mira.
Hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la recuerdo perfectamente, porque el espíritu de la norma era y sigue siendo, espero que no eliminen este presupuesto participativo para que solo sea el intendente quien elige el presupuesto, o lo maneje a su criterio, y o el intendente o el gobierno municipal, que por supuesto tienen el derecho de poner su presupuesto, pero tienen que darle a la gente la posibilidad de que se cumpla con esta participación. El espíritu de la norma era que gradualmente se fuera aumentando esa participación, ¿entendés? Bueno. Siempre dejando que los gastos corrientes, lo cual es obvio, los maneje el gobierno municipal, porque los sueldos los tenés que pagar, los servicios los tenés que pagar de los edificios donde funciona. Es decir, hay gastos corrientes que hay que pagarlos.
Cuando hablas de respetar el juramento sobre la Constitución, sobre la Carta Orgánica, me llevas a otra pregunta. Yo juro sobre esta Carta Orgánica. si se modifica esta carta orgánica en mi gestión, ¿no debería ser aplicable para la futura gestión municipal y no para la mía?
Éticamente te doy la razón, debería ser para otra. ¿Para otra o la otra? Porque, a ver, vamos a poner una hipótesis. Suponete que vos sos intendente, hoy Luis Petit intendente, ya llevas dos periodos, y querés volver a ser reelegido.
Carramuño, Queno...
Bueno, entonces, Martín, si se modifica hoy la carta orgánica, ¿qué tendrías que decir? No, bueno, pero cuando pase el periodo que viene, porque yo no me voy a hacer un traje a medida para mí. Luis Petit no quiere reformar la carta orgánica para tener un traje a medida y poder volver a ser intendente.
Lo
¿no?
mismo para los concejales.
Bueno, exactamente. Éticamente, yo creo que es lo que corresponde.
Pero claro, esto, qué difícil, y esto va de mí, ¿no? Qué difícil discutir esto en un ámbito donde... A ver, si en el Consejo Deliberante no se pudo escuchar la palabra de un concejal por la manifestación de determinado sector que no quería escuchar, qué difícil es llevar esta discusión de la Carta Orgánica en estatuyente si no existe ese respeto que reclamás.
Ojalá que, bueno, todos aquellos que sean elegidos tengan el respeto, ¿no?, debido, los tiempos necesarios para que unos a otros puedan ser escuchados, porque después de todo, más allá de escuchar a quienes tenés que escuchar, el funcionario después tiene la posibilidad de decidir de acuerdo a su ciencia, conciencia, a lo que entiende que es lo mejor, lo más razonable, pero por lo menos escuchar. Si alguien te pide un cuarto intermedio, como pasó ahora, para como hizo Garramuño, para pedir, déjenme leer estos, eran 100, más de 100, a ver de qué se trata antes de poder votar si vamos con la reforma, si es necesario, cuál es el fundamento. ¿Tenemos urgencia, tenemos fundamento de que todo esto sea reformado? ¿Cuál es la urgencia? Que el escudo que es histórico de nuestra ciudad sea reformado. ¿Qué urgencia hay? El gasto que significa, porque aunque la ordenanza por ahí dice que los convencionales constituyentes serán ad honorem, te aclaro que nosotros, cuando fuimos constituyentes, los cuatro de nuestro partido, que en ese momento se llamaba Federal Fueguino y somos fueguinos, dijimos en la campaña, y así lo cumplimos íntegramente, que íbamos a donar todos nuestros sueldos, así lo hicimos, al 100%, al 100% a las instituciones. Bueno, si bien ese gasto no estaría, pero ¿y todo lo demás? Es una convención constituyente. Claro. ¿Cuál es la necesidad, la urgencia? ¿Cuál es?
Tengo muchos mensajes, y se me van a pasar, les pido mil disculpas, muchos que te felicitan, que te alientan, que quieren verte en una compulsa por la intendencia, que eso será materia para hablar más adelante, salvo que lo quieras responder ahora. Pero cuando hablamos de los bombos de la militancia, no es que sea esto exclusivamente de un partido político, peronismo, Frente de Todos, esto es propio de distintos partidos políticos y tiene que ver con el comportamiento social que advertíamos cuando los jóvenes se agarran a piñas en la calle.
A ver, esto... a mí te digo la verdad, los bombos y la militancia no me molestan. A ver, no es una falta de respeto tocar un bombo o un platillo.
Pero cuando se pide silencio...
Pero cuando el presidente, pero va más allá de un bombo, va más allá de que uno no puede aceptar que haya la entrada de un cuerpo legislativo, que se empuje a la gente, o que realmente se falte el respeto con determinado cántico, eso va más allá. O sea, hay cosas que son parte del folclore, que uno acepta porque son parte del folclore, pero cuando vos estás sesionando y tenés que tomar una decisión, bueno, el presidente del cuerpo tiene que poner orden democráticamente, o sea, no tiene que ir con un palo a poner orden, ojo. Tiene que decir, señores, bueno, este es el límite del respeto, este es el límite. Y por eso a mí me dolió muchísimo, primero, no haber podido estar ese 24 de diciembre, me dolió muchísimo porque me iban pasando en vivo todo lo que estaba pasando, y tengo todos los videos, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, porque la verdad que me duele mucho verlos, cada vez que los veo me da mucha rabia y me indigna, porque no es lo que uno pretende, no es lo que uno pretende, bueno, como creo que muchos piensan en este sentido. Pero una cosa es el folclore, quiero dejarlo claro, pues si no parece que uno vive en la estratosfera, no. Una cosa es el folclore que uno acepta, pero otra cosa es cuando ya se pasa la raya de lo que uno considera se debe respetar en la vida y más en las instituciones.
Yo me acuerdo a esa discusión de fondo que llegó a Zanetti cuando le tocó presidir la legislatura, y él planteaba de que la legislatura era el ámbito sagrado, era el ámbito para legislar. Y me acuerdo que lo chicanearon con el pueblo, con la con esa euforia que es propia de la política también. Qué difícil que estas dos cosas puedan coordinarse.
No, pero no es difícil.
Hubo sesiones donde los pusieron toda la policía, que me costó entrar a mí, y yo, pero la pucha, no dejar entrar.
Mira, cuando hay respeto y cuando se sabe ejercer la autoridad, y no malinterpretemos, el autoritarismo es una cosa, la autoridad es otra. En las instituciones debe saberse manejar la autoridad, y debe también comprenderse que, bueno, el folclore a veces es inevitable, ¿no? Y a veces hasta, pero eso no quiere decir que tengas que pasarte de la raya, porque hay un límite, hay un límite, y uno entiende cuál es ese límite, pero también uno entiende y debe exigir que las autoridades de los cuerpos legislativos, obviamente, actúen siempre de acuerdo al reglamento.
Esto ni siquiera empezó, porque ¿cuándo se cierra para la inscripción? Ahora el 15, ¿no?
¿Vos me decís lo de la Carta Orgánica? Sí. No, en realidad el 16 de marzo es el límite para formalizar alianzas electorales de partidos.
Sí.
Y el 31 de marzo... se cierra la inscripción para las candidaturas de los partidos o de las alianzas.
¿Qué año que vamos a tener? Movidito, movidito, movidito. El reloj no se detiene, vos te tenés que ir. Le agradezco a toda la gente, no leo todos los mensajes, tengo un montón de mensajes. Te los voy a reenviar para que puedas,
bueno, ¿cómo no?,
responder si querés. Carmen, Vivi, toda la gente que saluda y si nombro a todos. Mucha participación. Muchísimas gracias por venir. Yo te convoco que vengas seguido.
Encantada.
La puerta está.
Bueno, está bárbaro.
¿Sí?
Aquí estaré. La verdad que te agradezco, Luis, como siempre.
¿Querés agregar algo más a lo expuesto, algo que tenga que ver que para irte la del estribo?
No, sí, quizás, a ver, agradecer a la militancia de nuestro partido, a vos por esta posibilidad que me das siempre, siempre, y yo esto lo reconozco y lo digo en todos lados, porque es verdad, de poder expresarme con total independencia y libertad. Quizás vos puedas no coincidir con algo de lo que yo digo, pero siempre me has permitido expresarme sinceramente y claramente, más allá de mis opiniones.
Aclaro que están todos invitados, todo aquel político que piense, diga, la invita a Chispita y no me invita a mí,
me parece perfecto.
Que se dé por invitado.
Me parece perfecto.
Que se dé por invitado.
Pero sí quiero agradecer a nuestra militancia que 3 veces por semana concurre a nuestro, más allá del periodo vacacional, que concurre a estudiar, a analizar y a tener absolutamente clara nuestra Carta Orgánica Municipal y aquellos artículos fundamentalmente que se pretenden reformar. Creo que eso es un acto cívico que quiero resaltar y agradecer la constancia. Y bueno, a toda la ciudadanía, ¿no? Porque no solamente por ahí van afiliados, o sea, a veces va gente que quiere saber de qué se trata. La campaña todavía no empezó, pero es muy importante saber qué es lo que están pretendiendo hacer. Y vuelvo a decir, y cierro con esto, la alternancia, porque creo que el kit de la cuestión de esta reforma es fundamentalmente la posibilidad de la reelección, la re. Si me equivoco, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero la alternancia en el poder, vuelvo a decir, para mí es básico, para el mejor desenvolvimiento de las instituciones. Alternar, de eso se trata. Después uno puede comparar y volver a votar a lo que crea que es lo más indicado. Así que mil gracias.
Gracias por venir, doctora Chispita Fadul. Ya volvemos.
¿Estás ahí?
Viralicemos los sonidos de este verano.